Bien, pues habíamos empezado el apartado este de praxis en la página 235 y habíamos avanzado en la última sesión hace 2 semanas hasta el inicio de la página 238, si no me equivoco, ¿verdad?
37.
237.
Ah, 237.
Segundo párrafo.
Hasta el segundo párrafo. Vale. Bueno, pues hago un pequeño recordatorio, si os parece, y seguimos. Bien, en esas dos páginas, Kosick nos había comentado, ¿no?, que el gran concepto del marxismo, tal y como él lo entiende, o de la moderna filosofía materialista, es la praxis. Lo que pasa es que Kosick, a lo largo de estas páginas, nos va a problematizar en qué ha quedado este concepto tras, digamos, el desarrollo del marxismo después de la muerte de Marx y hasta tal y como se conceptualiza en su presente. Este inicio y estas primeras páginas de este capítulo se ligan directamente, como os mencioné, con ese otro artículo de Kosick, o como mencionó Joaquín, creo, en la última sesión, que se llama Gramsci y la filosofía de la praxis. En ese texto de unas 5 páginas, cortito, pero muy denso, Kosick explica más concretamente cuáles son los defectos de las conceptualizaciones, podríamos decir, positivistas, objetivistas, o que asimilan la praxis al trabajo, y luego, digamos, amparándose en la figura de Gramsci, explica su visión sobre el tema. Esto lo vamos a ver en unas páginas, pero nada más empezar ya nos decía que básicamente todo lo que ha quedado de la praxis en esas filosofías es, primero, que la práctica es algo muy importante y luego que se tiene que unir la teoría y la práctica. Pero eso, al fin y al cabo, si no se entiende, de cierto modo, son palabras vacías.
Service de banque a distance bloqué.
Es un fondo de mi hija.
De acuerdo.
Sí, en inglés. O sea, va recibiendo llamadas de... Vale. Bank Sabadell en inglés.
En la página 236 nos explica que 3 de estas malas conceptualizaciones de la praxis son, primera, la que la concibe solo como socialidad y que concibe el marxismo, la filosofía materialista, como doctrina de la socialidad del hombre. Esto más adelante lo va a volver a mencionar y, si os acordáis, lo habíamos visto ya hace unas 40 páginas específicamente en la 192-193. Pero bueno, no hace falta que volvamos. Entonces también va a volver a criticar, además de eso, a la reducción de la praxis a una mera categoría de la teoría crítica con la que operar científicamente, y luego, en un tercer caso, la reducción de la práctica a una técnica manipulativa, a una razón técnica como manipulación del mundo y del hombre. Eso lo veíamos en la 236 y ya entraríamos en la 237, donde va a explicarnos esta relación entre teoría y práctica. ¿De acuerdo? Empezamos, si queréis, ya por el segundo párrafo, que empieza con en la filosofía materialista. ¿Sí? Dice, en la filosofía materialista, la problemática de la praxis no puede abordarse partiendo de la relación teoría-práctica o contemplación y actividad, tanto si se proclama el primado de la teoría o contemplación, Aristóteles y la teología medieval, o, a la inversa, si se afirma el primado de la práctica y la actividad, Bacon, Descartes y la ciencia natural moderna. La proclamación del primado de la práctica frente a la teoría va acompañado del desconocimiento del significado de la teoría, la cual con respecto a la práctica se reduce a mera teoría y a factor auxiliar de la práctica, mientras que el sentido y el contenido de la práctica en esa inversión se comprenden tan poco como en la antigua reivindicación del primado de la teoría. Este primado de la práctica sobre la teoría, que se pone de manifiesto en la formulación de que saber es poder, o en la reivindicación del significado de la teoría para la práctica, parte de un aspecto históricamente determinado de la praxis, en el cual la esencia de esta última se revela y se oculta a la vez en forma característica, es decir, se pseudo-concretiza. Ese era el sentido de este último, esta última línea. Bien, ¿por qué para Kosick esto es así? Porque para Kosick la praxis, como veremos, es la esfera que expresa la realidad en su totalidad y el hombre en ella. Por lo tanto, no puede entenderse la práctica como un polo opuesto a la teoría. La praxis es la unidad de la que surgen lo objetivo y lo subjetivo, y es una, la praxis es ya una conciencia actuante. No podemos entender la conciencia por un lado separado y la actuación por otro. En todo caso, de esta praxis o de esa actividad consciente, productiva, creadora, podría surgir luego la filosofía, una reflexión segunda, como dice Joaquín o como dice Gramsci, e incluso una teoría que Kosick no consideraría propia del marxismo, pero han existido teorías que se conciben a sí mismas como algo separado de la práctica. Pero para Kosick eso no es posible, nada se puede separar de la praxis. Puede ocurrir, eso sí, que manifestaciones de la praxis no se conciban como praxis. Y eso es lo que está criticando aquí. Bueno, ahora va a pasar a hablarnos de Maquiavelo y de la actividad manipulativa otra vez, o de la razón manipulativa, y luego nos va a conectar esto con el cientificismo. Va a decir que Maquiavelo y la manipulación son aspectos de una misma realidad que también implica la ciencia. Cuando se gobierna en base a saber científico que permite a unas élites comprender cómo actuará el ser humano, o que se entiende al ser humano como algo que se puede encerrar en unos cálculos, pues esto para él corre en paralelo a Maquiavelo y el maquiavelismo. Sin embargo, como veremos, para él Maquiavelo tiene otro sentido que él considera en cierto modo positivo. Pero bueno, vamos a él. Será toda esta, todo este párrafo largo hasta la 239. Dice: la desacralización de la naturaleza y el descubrimiento de ella como un conglomerado de fuerzas mecánicas, como objeto de explotación y dominio, marcha a la par con la desacralización del hombre, en la que se descubre un ser al que se puede modelar y formar, o traducido al lenguaje correspondiente, un ser manipulable. Solo en ese contexto se comprende el significado histórico de Maquiavelo y el sentido del maquiavelismo. En la ingenua consideración periodística se juzga el maquiavelismo como la quinta esencia de la técnica de gobierno, y se ve en él una incitación a la política de la astucia y la deslealtad, del puñal y del veneno. Pero Maquiavelo no fue un observador empírico o un sutil comentarista de los textos históricos que habían elaborado literariamente y universalizado la práctica corriente de los señores del Renacimiento o las acciones del mundo romano legadas por la historia. Maquiavelo ha entrado en la historia del pensamiento, ante todo, como un profundo analista de la realidad humana. Su descubrimiento fundamental, que corresponde a la ciencia operativa de Bacon y a la moderna concepción de la naturaleza, es el concepto del hombre como ser disponible y manipulable. El cientificismo y el maquiavelismo son dos facetas de una misma realidad. Sobre esta base se formula la concepción de la política como una técnica calculadora y racionalista, como un modo científicamente previsible de manipulación del material humano. Y aquí entraría, como sabemos en COSIC, tanto una crítica al capitalismo o al mundo del consumo dirigido del capitalismo de su época, pero también una crítica al burocratismo soviético y que se vivía también en Checoslovaquia. A esta concepción, así como a la práctica correspondiente, no le importa que el hombre sea por naturaleza bueno o malo, tanto si es lo uno o lo otro, por su naturaleza es siempre moldeable, por ello puede ser objeto de una manipulación calculada y basada en la ciencia. La práctica se presenta bajo la forma histórica de la manipulación y la preocupación, o como más tarde demostraría Marx, bajo el sórdido aspecto del especulador. Bueno, si recordáis también, estaba ese otro texto de COSIC, el de nuestra crisis actual, en que hablaba precisamente de Gramsci y de Maquiavelo en relación a la naturaleza humana. Ese es el valor que le da COSIC a Maquiavelo como un revelador de cierto aspecto del hombre, ¿no? de su naturaleza, que al fin y al cabo nos dirá luego que no tiene naturaleza, ¿no? Que se puede convertir en algo ni bueno ni, o sea, puede convertirse en lo bueno y lo malo, podríamos decir. Bien, dicho esto, ahora va a volver momentáneamente a la relación teoría-práctica y vamos a volver a ver esta noción de que la praxis no se basa en la distinción de dos esferas opuestas. Dice, ya sea desde el punto de vista práctico o desde el punto de vista de la teoría de semejante práctica, entendida como manipulación, preocupación y disponibilidad, puede hacerse la apología o la crítica de la práctica, entre comillas, pero esa actitud afirmativa o negativa se mueve en la esfera de la pseudoconcreción, ahora sí nos pone la palabra, y por ello no puede descubrir la auténtica naturaleza de la praxis. Tampoco es posible conocer la naturaleza de la práctica partiendo de la distinción entre hombre teórico y hombre práctico, o de la distinción entre practicidad y teoricidad, pues esa distinción se basa en determinada forma o aspecto de la práctica y, por tanto, remite solo a esta y no a la práctica en general. Bueno, como vemos, sigue tratando a esa falsa disyuntiva, podríamos decir, o históricamente determinada, pero no esencial, diferenciación entre práctica y teoría. Y también, como os comenté, esto está directamente ligado con la lectura que COSIC ha estado haciendo de Heidegger. Y sí se puede ver en esa cita, aunque bueno, Heidegger escribe como escribe, ¿no? Pero en esa cita que os pasé de El ser y el tiempo, sí que se puede ver que Heidegger concibe lo que él llama el estado de resuelto o bien la cura, no como algo obrado frente a la pasividad o no como algo, no como una facultad práctica frente a otra teórica, sino que implicaría una totalidad. Por lo tanto, sería, bueno, se puede ver a Heidegger en esto, sería interesante leer más sobre él o de él para ver qué coge COSIC exactamente o por qué se refiere a Heidegger en este sentido. En todo caso, encaja perfectamente con esto que nos cuenta y también con su visión de la filosofía de la praxis, ¿no? Seguimos. Dice, repetimos, ¿no? La problemática de la praxis en la filosofía materialista no se basa en la distinción de dos esferas de la actividad humana o en una tipología de las posibles y universales intencionalidades del hombre, ni tampoco surge de la forma histórica de relación práctica con la naturaleza y con los hombres como objetos manipulables, sino que se plantea como respuesta filosófica a esta cuestión filosófica. ¿Quién es el hombre? ¿Qué es la realidad humano-social? y cómo se crea esta realidad. Bueno, ahora Kosick va a pasar a hablarnos de la praxis como la esfera del ser humano, pero va a volver luego una y otra vez a digresiones, por lo tanto tendremos que ir poquito a poco para entenderlo. Dice, en el concepto de la práctica, y empezamos ya la 240, la realidad humano-social se presenta como lo opuesto al ser dado, es decir, como aquello que forma el ser humano a la vez que es una forma específica de él. La praxis es la esfera del ser humano.
Para mí, aquí, esto es lo más claro, o sea, aquí he empezado a aclararme, o sea, aquí es Hegel. O sea, Hegel dice, o sea, bueno, aquí dice, la realidad humana se presenta como lo opuesto al ser dado, es decir, como aquello que forma el ser humano. O sea, para Hegel hay un momento dado en que te dice, el ser es praxis, el sujeto humano, el ser, llamémosle ser o sujeto, es praxis, dice no. Porque eso significa tener un sujeto, un ente, a quien le atribuyes una propiedad, entre otras, la praxis. Y dice, no, la praxis a veces se subjetiva. Somos praxis. Por eso no hay nada que pueda trascender el concepto de praxis. O sea, la teoría no puede trascenderla, porque en todo caso será autorreflexión porque la praxis es conciencia activa, ¿no? Pues la propia teoría no puede trascender el concepto praxis. La praxis no se autoconstituye, constituye el mundo real y constituye la subjetividad. Entonces, bueno, él se pone muy, en plan, a veces cargante, ¿no? Pero bueno, esto, sujeto y predicado. ¿Qué, el sujeto qué es? Es un ser. ¿Qué se predica de este ser? La actividad, bueno, o lo que sea, ¿no? Dice, no, el sujeto es la praxis. No somos más que praxis. Y cuando nos objetivamos de una u otra manera, nos ponemos los predicados. Claro, esto es la leche. O sea,
¿En dónde lo dice eso, Joaquín?
Pues mira, lo dice en fenomenología, pero lo dice en ciencia de la lógica. Es una idea repetida. Y la encontraremos en la enciclopedia, o sea, cada vez que él se carga la idea, bueno, él dice que el concepto no hay que, el Begriff, no hay que entenderlo en el sentido habitual analítico, es decir, el concepto son cosas que predicamos de algo, ¿no? De un vaso, que ya es un concepto, predicamos el concepto de transparencia, el concepto dureza, el concepto no sé qué, pero en el momento que hacemos esto, dice, no nos damos cuenta de que el lenguaje nos juega la pasada, de que hemos constituido un sujeto como ente fijo al que le pegamos cosas. Pues al sujeto humano no le podemos pegar el predicado praxis, porque no es otra... Entonces viene a decir, bueno, ahora estoy en el galimatías del último libro de ciencia de la lógica, donde discute el concepto, ¿no? Y dice, el concepto hay entendido analíticamente como se usa, no sirve, porque todo concepto aparece como predicado, pero, bueno, va más lejos, ¿no? El concebir es lo propio de la praxis. O sea, un ser que no es sino praxis, tiene que concebirse a sí mismo como lo que quiere hacer. Pero bueno, esto es lo de menos. O sea, él rompe constantemente con el sujeto y predicado, y en todo caso dice, en todo caso hemos de darle la vuelta. Si el ente es práxico, estamos equivocándonos. La praxis a veces es objetiva en entes. Un ente, en otro ente, en otro. Pero somos praxis, o sea, nuestra totalidad, no somos más que actividad. intersubjetiva, que produce un mundo objetivo y que produce antropologías a la vez, porque nuestras antropologías, nuestras necesidades son tan históricas como la praxis y como el mundo objetivo. Y tan, bueno, entonces, por eso no se puede superar la praxis por la teoría. O sea, todo está circunscrito en el hacer que hacemos, porque no somos otra cosa que el hacer que hacemos. Entonces, aquí por primera vez veo, o sea, bueno, ya está.
Bueno, lo deja muy claro. Yo creo que no es la primera vez, ¿eh? Lo que pasa es que nos olvidamos. Pero, por ejemplo, hace justamente sobre la cuestión esta del predicado y el sujeto, a Kosick nos había dicho hace muchas páginas que el ser humano, o el hombre, no es una sustancia dinamizada, sino que es la sustancia es el mismo actuar,
actual.
La misma transformación. Y vendría también, sería exactamente esto, lo que pasa es que él no escribe en términos de sujeto y predicado. Por otro lado, también es verdad que la crítica que hace Kosick a la superación de la filosofía también podría ir por aquí. Es decir, la crítica que Feuerbach y Marx le hacen a Hegel como una inversión de predicado y sujeto, no tendría en cuenta que de principio Hegel ya destruye ese binomio de, ¿no?
Sujeto-predicado.
Yo creo que Kosick también está jugando con esto, con la crítica a la superación o a la abolición de la filosofía desde este sentido. No tiene sentido abolir la filosofía en la práctica como si fueran cosas distintas, porque la filosofía no deja de ser una conceptualización de la práctica, o sea, de la misma práctica, ¿no?
Una autorreflexión.
Exacto. Y bueno... Sí.
Esto además, a ver, o sea, no somos un ser que evoluciona, somos el cambiar. Bueno, uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Bueno, entonces yo ahora me he dado, claro, esto va, no va a la fenomenología, o sea, no es que esté, pero tampoco es que toque, pero sí que es sobre el debate ese tan raro sobre si el valor... En el primer libro del Capital, el valor, y luego cuando dice la forma valor. No sé si... Bueno, hay en el 67 y en el 73 hay una diferencia. En el principio habla de valor, de valor de bus, de valor de cambio, y luego habla de la forma valor. Bueno, ahora empiezo a entender que cuando él habla de valor y luego rectifica, es porque... y le llama forma, es para oponerse al valor como una sustancia. Si el valor fuera una sustancia, habría una sustancia humana. O sea, ¿el ser humano cómo sería? Pues, ¿cómo lo concebimos? El ser humano siempre ha tenido ojos, el ser humano siempre ha tenido boca. Con el tiempo, pues, se nos ha ido haciendo más... lo trivial, ¿no? Hemos ido perdiendo... superciliares, se nos ha ido disminuyendo la cresta sagital. Bueno, vemos que hay un ser que evoluciona. Esto es inaceptable para Hegel. Somos el transformarse, somos la dinamis. Por lo tanto, no hay un ser. Somos la dinamis. El ser es el no ser más que acción. Bueno, entonces, si hubiera un valor... y él intenta cambiar la cosa con la palabra forma-valor, habría una sustancia que iría manifestándose bajo distintas... O sea, hay una causa que imprimiría evolución o algo que iría evolucionando a lo largo de la historia. Entonces, no se podría decir que el trabajo ha aparecido con el capitalismo. El trabajo sería una sustancia que ha existido siempre, que adquiere diferencias fenómenos. ¿Se me oye bien? Es que me sale una etiqueta aquí. Que adquiere diferentes manifestaciones, cuando en realidad lo que él está diciendo es que todas y cada una de las características que adquiere la praxis en todo momento y en el capitalismo son consecuencia de la totalidad práxica del capitalismo. Y no ha existido trabajo antes, porque el trabajo es algo que es una mercancía, el nombre de una mercancía. Y para que haya... Ha habido praxis, ha habido producción, ha habido creación de objetos, pero eso que se llama trabajo, o sea, no sé si los que... recordáis ahora el Galimatías este, podéis ver, y lo que dice Heinrich, podéis ver por dónde va el asunto. Llamarle forma es negar que haya una sustancia. Llamar forma al valor es decir que el valor solamente emerge en una totalidad organizada de forma capitalista. No es una modificación que aparece en este mundo de algo que preexiste, una sustancia, una materia aristotélica. Y lo que Hegel está combatiendo es esto, la idea aristotélica de que hay algo indefinido al que le vamos dando distintas formas. Pero hay algo indefinido de siempre. ¿Eh? Hay algo indefinido de siempre. Pues parecería que en esa nueva categorización de Marx, Marx se apunta a la loca teoría de Hegel de que todo es praxis sin sustancialidad, sin esencialidad, sin materialidad anterior, sin... Yo lo he empezado a entender por ahí. Como yo lo he comentado porque quizá hasta para glosar la radicalidad de este párrafo que hay aquí, ¿no? No se corresponde ni al seminario Hegel, tampoco se corresponde a este seminario, sí que me he acordado del Galimatías, porque insiste muchísimo en el concepto forma para combatir la idea de que hay un ser preexistente, con unos rasgos laxos, pero preexistentes. No hay preexistencia. Uh-huh. Somos la praxis. Este sería... Uh-huh. Bueno, uh-huh. Si se puede pillar... Algo dicho así, no sé. Bueno.
¿Queda dicho?
Queda dicho. Dicho queda.
Bien, pues habíamos llegado, ¿no?, a esta visión luminosa de la praxis como la esfera del ser humano. Llegamos, pues, a la cuestión ontológica. La praxis es ontología, es creación del ser del hombre. O diríamos, la praxis es el mismo ser, no es una sustancia que luego se modifica. Exacto. Y de hecho esto es lo que Kosick defenderá de la filosofía. La filosofía es imprescindible, podríamos decir, no para marcar un camino positivo con el que hacer la revolución, sino para entender lo que somos, para saber lo que somos y para actuar, de una forma que tenga en cuenta eso, no considerándonos sujetos predeterminados o con una antropología determinada, sino precisamente sabiéndonos actividad o praxis, ¿no? Decía la praxis, vuelvo al texto, la praxis es la esfera del ser humano. En este sentido, el concepto de práctica constituye el punto culminante de la filosofía moderna, que frente a la tradición platónico-aristotélica ha puesto de relieve el verdadero carácter de la creación humana como realidad ontológica. La existencia no solo se enriquece con la obra humana, sino que en ella y en la creación del hombre, como en un proceso ontocreador, se manifiesta la realidad y en cierto modo se produce el acceso a eso. Y aquí vemos ya que nos empieza a meter lo que luego hará que llame al hombre el ser antropocósmico, ¿no? Ahora por fin vamos a tocar esto que nos había quedado poco claro. Y que la verdad es que, aunque parece un poco extraño, también me recuerda mucho a alguna lectura de Hegel que hemos hecho. Esa totalidad absoluta que menciono. Pero bueno.
O sea, no somos un ente que se enriquece, sino que somos solo el hacer. O sea, no hay algo preexistente que ennoblezcamos y enriquezcamos, sino que somos solo el hacer en sus objetivaciones. Uh-huh. Que esto es la... El enriquecer sería añadirle predicados a algo previo, ¿no? Pues no hay nada previo.
Ahora ya nos está empezando a hablar de lo que él llama la totalidad absoluta. Es decir, lo no humano, podríamos decir, en relación con lo humano, ¿no? Yo mencionaba esto de Hegel porque para Hegel habría espíritu, digamos, más allá del ser humano, ¿no? En cierto modo, en la naturaleza ya habría espíritu. Y Kosick dice que el hombre crea la realidad humano-social, se crea a sí mismo, y además en esta creación accede, se abre a la totalidad absoluta, que sería no humana, pero que no estaría separada de lo humano con una frontera, sino que de alguna forma habría un acceso. Yo no sé, sigo sin saber de qué va Kosick cuando nos habla de esto, ¿no? De que el hombre crea la realidad humano-social y además accede, reproduce, es capaz de entender o de comprender la totalidad absoluta. Entiendo también que le está metiendo caña a Kant cuando Kant dice que hay un no humano que no puede conocerse. Pero no sé más, o sea, sigo sin ver claro. Pero bueno, vamos a leerlo. Dice, en la praxis humana acontece algo esencial que no es mero símbolo de otra cosa, sino que posee en sí su propia verdad y tiene al mismo tiempo una importancia ontológica. Aquí nos cita un estudio de Hans Blumenberg sobre la naturaleza, Nachhamun, no he oído qué es esto, pero igual también sería interesante verlo. Seguimos, la práctica es en su esencia y generalidad, es decir, filosóficamente, la revelación del secreto del hombre como ser ontocreador, como ser que crea la realidad humano-social, eso que decíamos, y comprende y explica por ello la realidad humana y no humana, la realidad en su totalidad. La praxis del hombre no es una actividad práctica opuesta a la teoría, sino que es la determinación de la existencia humana como transformación de la realidad. Seguimos. La práctica es activa, valga la redundancia, y produce históricamente, es decir, continuamente renueva y constituye prácticamente la unidad del hombre y del mundo, de la materia y del espíritu, del sujeto y del objeto, del producto y de la productividad. Por cuanto que la realidad humano-social es creada por la praxis, la historia se presenta como un proceso práctico en el curso del cual lo humano se distingue de lo no humano, o sea, lo que es humano o no humano, no se encuentra ya predeterminado, sino que se determinan en la historia a través de una diferenciación práctica. ¿Por qué? Precisamente por eso, porque lo humano no es algo prefijado, vamos descubriendo lo que somos a medida que lo hacemos, o a medida que nos hacemos.
Esto a los analíticos les cuesta mucho. O sea, fijaos que un analítico aceptaría lo que dice Engels. Somos un mono que se puso a trabajar. No, no. El mono se perdió. Somos una consecuencia de la praxis. La subjetividad y el mundo creado, o sea, prioridad ontológica de la praxis intersubjetiva que construye o produce necesidades antropológicas y mundo material. ¿Eh? O sea, no somos una esencia en evolución, sino que hemos roto con eso, porque somos la praxis, o sea, algo que no depende, o sea, no necesitamos unas manos, ¿no? Sino, y necesitamos una comunidad grupal, pero es lo que surge de el ponerse de acuerdo, de tratar de ponerse de acuerdo un grupo y de inventar creativamente, poniéndose de acuerdo, conceptos para hacer con las manos de todos ellos. Y eso tiene una consecuencia. Produce un mundo de objetos y produce la subjetividad. Desarrolla capacidades y facultades, desarrolla necesidades, desarrolla expectativas. O sea, hemos pasado al mundo, bueno, le llama espíritu, de lo social espíritu. O sea, somos el ser que no tiene esencia. Es que somos el sujeto que no es un ser. Somos el sujeto que es intersubjetivo. Bueno, por todas esas galimatías que se le podrían decir para ser paradójico y romper eso de una materia indefinida que adopta formas, o un ser persistente que evoluciona. No, es la praxis que evoluciona sobre sí misma, autotransformándose sobre sí misma, y genera mundos nuevos, arados, coches de caballos o coches de carreras, y necesidades nuevas, o sea, seres distintos con unas necesidades que pueden ser hasta monstruosas, las que sean, ¿eh? Pero prioridad ontológica de la praxis. Mientras que en el otro modelo sería prioridad ontológica del ente biológico. Uh-huh. Dos patitas, dos manitas, yo qué sé, ¿no? Estas cosas, ¿no? Pues este es el modelo. Claro, yo aquí sí que he visto que este tío lo sabe. Uh-huh. ¿Eh? Bueno, luego usted lo toma o lo deja, ¿no? Pero este es el modelo seductor radical este.
Eso lo veíamos cuando...
Que no es el de Engels. Engels parte de un bicho que evoluciona, parte de un bicho que desarrolla con su ingenio previo, preexistente, tecnología que hace crecer fuerzas productivas que hacen aparecer la posibilidad de un aumento del consumo, que permite a una clase hacerse con ese margen y explotar, ¿no? Esto está en el anti-Turing. Uh-huh. En el anti-Turing. Este es el modelo, es que ni siquiera es el hombre de la transformación del hombre, sino en el anti-Turing. Entonces, este no es el modelo, ¿eh? Este es un modelo que podría aceptar Darwin, que tampoco tiene por qué, pero no es el modelo. No hay una preexistencia previa al ser humano más anterior a la praxis, que es lo antropogenético, ¿no? E incluso que nos modifica el cuerpo, porque gracias a eso, pues, hemos podido generar más proteínas y hemos podido hacer más gordo, bueno, yo qué sé, todas esas cosas que se le... Pero tampoco es la historia que aparece de la explotación, que desde ese modelo, la historia de la explotación aparece como un progreso civilizatorio. Mientras que, desde la otra perspectiva, la historia de la explotación, o sea, aparece una clase dominante porque ha habido un excedente, lo cual significa que está naturalizando unas necesidades. A partir de un momento dado, hay un excedente, pero decir excedente significa hay unas necesidades, esas son las buenas de verdad. Hay un excedente, la supera. Unos sacerdotes o quien sea se lo pueden apropiar. El modelo de los años 70, el modelo de relaciones sociales, la agricultura, los esqueletos que tenemos son más raquíticos, más encanijados, más endebles. Vemos que la explotación no surge por los márgenes crecientes, sino por la violencia que comprime consumo. Punto. O sea, este sería otro modelo que vendría mejor, bueno, vendría mejor, tampoco lo dice Hegel, ¿eh? Pero vendría mejor pegado a esto otro, que es que nosotros no tenemos ninguna naturaleza, de ningún tipo. Nuestras necesidades, estas son las naturales, pues no, mire, se puede vivir, claro, se viven menos años, ¿no? Y se puede vivir, pero bueno, lo dejamos aquí. Esto es la tesis Marshall-Salins, ¿eh? La economía de la edad de piedra, Marshall-Salins.
Bueno, Kosek anteriormente se había reído ya de quien pretendía decir o definir el ser humano como el animal que crea instrumentos o que cuece la comida, ¿no? Entonces decía, no es que eso sea falso, porque sí que el ser humano crea instrumentos, sí que cuece la comida, sí que etcétera, etcétera. Lo que pasa es que es arbitrario reducir a esto el ser humano, precisamente porque, como vemos, el ser humano es la creación, es la transformación, es el no tener no estar cerrado en sí mismo, ¿no? Y eso lo vamos a ver también, eso que comentabas, Joaquín, en el próximo párrafo, cuando vuelve a meter también durante unas líneas, ¿no?, la cuestión del trabajo en relación con la praxis. Y nos va a decir, por ejemplo, que el ser humano no es el que conoce la muerte. Claro que conocemos la muerte, pero nos va a decir, la muerte la conocemos en relación con un tipo de praxis o un momento de la praxis en el cual desarrollamos una conciencia de que nos morimos y conceptualizamos la muerte como tal. Pero el animal hombre, como él lo llama, no es el animal que se sabe mortal, ¿no? Bueno, vamos a ello. Lo digo porque incluso claro, esto desafía el sentido común,
bueno,
¿no? Decir esto desafía el sentido común.
Claro,
claro que nos morimos. ¿Cómo no vamos a saber que nos morimos? Si esto lo sabe todo el mundo. Pues no, el hombre no es el ser que sabe que es mortal.
Esto es la noción de... Esto, Arnold Geclen y eso que... O sea, un tipo que ahí demuestra ser absolutamente anti-heideggeriano, otro que fue vicerrector nazi de Berlín, lo cuenta muy bien apuntándose a Hegel. Es decir, para comprender la muerte hemos de comprender el transcurso del tiempo. Para comprender el transcurso del tiempo tenemos que ser capaces de establecer que tenemos que hacer un fin. Para eso tenemos que ser capaces de dominar la compulsión al consumo inmediato. Es decir, tenemos un poco de grano, nos lo comemos de inmediato. Bueno, nos moriremos de hambre a lo mejor poco después, pero no tenemos noción de tiempo. El tiempo se genera en la mente por el hecho de que decimos, no, guardo este grano para cultivarlo mañana, me aguanto el hambre, me aguanto la pulsión hambre, guardo este grano, lo cultivo mañana y pasado podré comer. Pero eso, ese comprender, que además Hegel lo hace muy pulsional, es decir, pues anda que no notas el hambre. Notas el hambre mucho más que si te lo comieras y luego pasarás hambre, porque estás viendo lo que no te comes y estás diciendo, no, esto tiene que ser porque tengo un fin. En el momento en que se crea, bueno, él habla antes, los tres tiempos, ¿no? Habla Kosig, ¿no? Uh-huh. Antes, ahora y presente, pasado y futuro. Es esto, o sea, y incluso Hegel diría que la esclavitud obliga a una parte de la población a ser más consciente de que si no quiere que le corten la cabeza, tiene que aguantar su pulsión y ceder alimento a otro. Pero en eso estamos creando el presente y el futuro. Y sin esta concepción presente-futuro, no podemos decir, bueno, ya hay un futuro y un futuro... No, hay un futuro que ya no existe, porque me he muerto. Los existencialistas dicen que nacemos con la idea de muerte. Somos el ser que sabe que va a morirse. Y que para evitar eso nos dedicamos a hacer cosas. Mucho ruido para no darnos cuenta. Los marxistas y los hegelianos lo interpretan al revés. Los animales no tienen conciencia de que se van a morir. Es cuando uno contiene la pulsión y establece un fin que imagina, y entre la pulsión contenida de ahora y el fin, ahí aparece un tiempo, ahí se percata del tiempo. Y entonces llega un momento en que pensará, pues habrá un tiempo que yo ya no tendré que hacer estas cosas, joder, porque me habré muerto. Esta sería la doble explicación... Y este se apunta a una, claro. No a la de Heidegger, no a la existencialista.
No, claro, cuando le dicen de Kosig que es un marxista existencialista, yo pienso que no se han enterado de qué va el rollo. Porque, como veremos en un par de páginas, Kosig sí defiende un aspecto existencial de la praxis, diríamos. Pero eso no implica que asuma ninguna tesis existencialista en su filosofía, pero bueno. Decía que ahora nos va a volver a hablar del trabajo, ¿no? Dice, en el capítulo anterior, inicio de la 241, llamábamos la atención sobre la oscuridad conceptual de las definiciones de la práctica y del trabajo. Él había criticado, si os acordáis, que práctica y trabajo fueran lo mismo, que creo que era lo que decía, por ejemplo, Marcuse. Él decía, no, esto no es lo mismo. El trabajo era definido como práctica y la práctica en sus elementos característicos quedaba reducida al trabajo. Ahora bien, si la praxis es el modo específico de ser del hombre, forma parte esencialmente de él en todas sus manifestaciones y no solo determina algunos de sus aspectos o características.
Esto es muy bueno.
La praxis se funde con todo el hombre y lo determina en su totalidad. No es una determinación exterior al hombre, una máquina o un perro, no tienen ni conocen la praxis. Ni la máquina ni el animal tienen miedo a la muerte, ni se angustian ante la nada, ni gozan al contemplar la belleza. El hombre no produce la cultura y la civilización, su realidad humano-social, como una defensa contra la mortalidad y su finitud, sino que solo descubre su mortalidad y su finitud sobre la base de la civilización. Esto es de su objetivación.
Bueno, esto es muy bueno, muy bueno.
Está escrito de una manera un poco rara, no sé si es cosa de la traducción, pero creo que se entiende perfectamente, ¿no?
Bueno, Hegel diría que somos una nada que se pone.
Sí.
Es una nada intersubjetiva.
Claro. Kosick diría que no, porque entiendo que, bueno, ya sabemos, ¿no? Vale, dice, ¿cómo se produjo el cambio en virtud del cual el animal hombre, por lo tanto ya hombre, que no sabía nada de la muerte ni de la mortalidad y que por tanto no tenía miedo a la muerte, se convirtió en el animal hombre que ve en ella el remate de su futuro y en el ser que vive, por tanto, bajo el signo de la muerte? Bien, está mal escrito, ¿no, esto? O sea, hay un problema de sintaxis, yo creo que debe ser la traducción, pero bueno.
Es posible.
Según Hegel, y aquí nos cita, tal cambio se produjo en el curso de una lucha por el reconocimiento, en el curso de una lucha a muerte. Y ahora nos va a empezar a hablar de la dialéctica del señor y el siervo, o del amo y el esclavo, ¿no? Que tiene que ver con esto que decíamos, con el pasar a entender la muerte y relacionarse con ella en relación con nuestro presente. Dice, pero esta lucha únicamente podía entablarse si el hombre ya había descubierto el futuro como dimensión de su existencia, lo que solo era posible, a su vez, sobre la base del trabajo, es decir, de la objetivación del hombre. La lucha a muerte no puede desembocar en la muerte. Ambos contendientes deben quedar con vida, aunque los dos se empeñen en esta lucha a muerte. Esta premisa de la dialéctica del señor y del esclavo es, sin embargo, un supuesto histórico. Es decir, alguien tiene que rendirse, alguien tiene que temer al futuro y a la muerte, ¿no? Y, por lo tanto, accede a someterse a otro que, digamos, sí que se arriesga, ¿no? Esta sería la clave de la cuestión. Dice, en este combate a muerte, el hombre solo deja vivo a su adversario y, a su vez, el adversario prefiere la esclavitud a la muerte solo porque ambos conocen ya el futuro y saben lo que les espera, la dominación o la servidumbre. El hombre que prefiere la servidumbre antes que la muerte y el que arriesga su vida para ser reconocido como señor, son hombres que conocen ya el tiempo. El hombre se somete a su futuro destino de esclavo o lucha por su futuro señorío solo porque elige el presente en función del futuro y que, por tanto, configura su presente sobre la base de sus proyectos para el futuro. Ambos forman su propio presente y futuro sobre la base de algo que todavía no existe.
O sea, el esclavo deja de comprime sus necesidades, decide pasar hambre ahora para poder vivir mañana.
Uh-huh.
O sea, claro, en esta compresión, en este autodominio, aparece la temporalidad. A mí me parece, bueno, 100.000 veces, o sea, más bonito. Yo ya no hablo de 100.000 veces, igual que me parece 100.000 veces más bonito la explicación que da Lukács de la aparición del ritmo musical como consecuencia del trabajo. de la ritmicidad del trabajo, que hace que el cuerpo humano, si se mueve rítmicamente al trabajar, es más descansado. Y hay, o sea, esta génesis de nuevos... Aquí tenemos, o sea, el existencialismo dice, ya sabemos la muerte desde el principio. Bueno, pues los toros de Lidia salen cada vez igualito, porque si supiera que van a morir, tomarían la dirección opuesta, para entendernos, ¿no? O sea, no querrían salir nunca en dirección a la plaza. O sea, no tiene, o sea, no es verdad, el animal no tiene noción de futuro, noción de previsible. Entonces, estamos ante unas filosofías que explican la génesis de los grandes conceptos que el existencialismo no explica. Para el existencialismo ya nacemos con la idea de que somos un ser para la muerte y no queremos y nos llenamos de ruido para no querer saberlo, ¿no? Pues aquí nos están explicando la noción de aprender que nos, con una previa, con la, el descubrimiento de lo que es tiempo, el descubrimiento de lo que es previsión, el descubrimiento, porque es sobre esto, ¿no? Sobre el prever que queremos algo, reprimimos ahora en nosotros algo porque esperamos tener algo en lo futuro, por ejemplo, que no corte el cuello el amo, y llega un momento en que decimos, bueno, habrá un día que ya no, porque, pero bueno, es sobre este esquema construido, ¿no? Bueno, a mí, por encima y por debajo, me parecen de una tan potentemente explicativos que me parecen de una belleza que asombrosa, vaya, para entendernos, ¿no? Esa capacidad explicativa, genética, ¿no?
Ahora, de hecho, nos va a decir en este siguiente párrafo que el esclavo se vuelve esclavo en la conciencia servil. Es decir, debe haber, en este sentido, una transformación existencial en quien se somete para convertirse en esclavo. No es solo que sea esclavo por actuar de forma dominada, sino aquí nos dice por asumir en su conciencia su relación de esclavitud respecto a otro, ¿no? En este caso, su señor. Bueno, leemos y luego comentamos. Dice, el futuro es conocido por uno y otro, pero solo en su inmediatez. El esclavo se vuelve esclavo en la conciencia servil, en la que al principio no cabe esperanza alguna o previsión de que la esclavitud pueda tener fin. Entra en su propio futuro como en la eternidad o para la eternidad. Lo mismo ocurre al Señor. Solo la dialéctica del propio movimiento de las cosas, aquí no sé por qué utiliza la palabra cosas, pero bueno, transforma el futuro, desvaloriza el futuro inmediato como falso o unilateral y reivindica como verdadero el futuro mediato. En la dialéctica del señor y el esclavo, solo la esclavitud es el camino viable y la ruta de la libertad, mientras que el señorío aparece como un callejón sin salida. Bueno, aquí Cristina me ha enseñado un textito de Rubén Dri, ese último suyo sobre la dialéctica, que hace el paso de los Grundrisse a Hegel, ¿no? A la fenomenología, si no me equivoco. Sí. Y Dri dice tal cual, dice, analiza también la relación del amo y el esclavo, y Dri parece que dice del mismo modo que la esclavitud es la única que tiene posibilidad de superar eso y que el señor tiene un callejón sin salida.
Claro, porque el esclavo está forzado a ser libre sobre sus necesidades inmediatas. Está obligado por el temor a comprimir su abalanzarse inmediato sobre lo que hace. O sea, será impuesto, o sea, como quien te lleva a la escuela. No quiero, mamá, no quiero. te obligan a ser libre. Esto es un concepto, bueno, esto es un concepto de Rousseau, ¿eh? Pero bueno, te obligan a ser, o sea, el esclavo se ve obligado a no obrar pulsionalmente, arrojándose de forma compulsiva e informe sobre aquello que desea. Tiene que se separa, será por lo que sea, por lo que sea. Mira, antes de aprender a leer, te tienen que llevar a la escuela y no da ningún gusto ir a la escuela. Y antes que... Y de repente descubres la lectura y a lo mejor te pones a leer y hasta te olvidas que tienes hambre. Pero bueno, esto que es la... el control sobre la pulsión, el autodominio, es la libertad respecto del propio respecto de la propia del propio deseo. Que ese autodominio te venga dado porque tienes una espada de encima, o porque mamá te ha llevado a clase y tú quieres mucho a mamá, y yo qué sé. Bueno, es lo mismo. O sea, hay esa apertura, ese hiato entre la necesidad y pues es la libertad. Tenemos libertad.
Porque además es el esclavo, o son los esclavos los que realmente trabajan, ¿no? O sea, crean el
mundo. Son los que crean.
Que hace posible que exista tanto el señor como el...
Exacto. Y el señor se abalanza sobre lo que produce el esclavo y se lo come, o se lo gasta, o lo quema, o lo derrocha, o sin preocuparle, ¿no? O sea, no es consciente, o sea, sigue siendo mucho más animal el comportamiento señorial, por mucho que parezca refinado, o más refinado, que el comportamiento de autocontrol, que es la libertad sobre uno mismo. Claro, esto es lo que...
Tal cual lo dice Dri en ese libro que citábamos, tal cual.
Pues que es...
Pues que tiene también... que ver, claro, eso lo habíamos leído ya, ¿no? Cuando hablaba del deseo animal y el deseo mediado del hombre. Eso lo habíamos leído aquí también.
También.
Hace unas páginas. Bueno, ¿seguimos?
O sea, Cristina, ya lo tienes, lo vas leyendo, ¿no? Vale, muy bien.
Lo he terminado ya.
¿Harás alguna...? Pensabas hacer una reseña, ¿no?
Hemos quedado con Gerard que él lo leerá en el futuro cercano y escribiremos una reseña juntos, y a lo mejor algunas preguntas que nos han quedado del libro se las pasamos a Dri para, hombre, lo que sea, modo de entrevista o de lo que sea.
Sí, hombre, estaría muy bien. Estaría muy bien. Y además incluso habría dos... Sí.
Dri.
No, que habría dos textos, o sea, vuestro texto y una entrevista. Ya está. Exacto, perfecto. Sí.
Y otra cosa es que en este libro, Dri, toda la parte final, habla mucho sobre lo que has comentado tú antes de la forma valor como sujeto, y eso lo relaciona con Hegel.
¿Con Hegel?
Sí. Los últimos capítulos son sobre eso y son súper interesantes.
Ahí está, es que eso resulta muy complicado, porque hay que leer, pero ahí está barriendo, o sea, hay Marx, pienso, o sea, claro, yo no he leído esto de Dri, seguro que, bueno, él sabe mil veces, ahí está barriendo a Ricardo con Hegel, pero está machacando a Ricardo con Hegel.
Claro, claro, sí.
Pero claro, se necesita un... Antes de decir, bueno, a lo mejor al final de la ciencia de la lógica me queda súper claro, yo lo podría decir, pero hoy por hoy, salvo que sois vosotros los que lo podéis decir porque tenéis una autoridad que lo explica claramente, yo no, todavía no, o sea, Dri.
De todas formas, Dri cita muy poco la ciencia de la lógica, lo hace todo el rato con la fenomenología.
Bueno, bien. Tiene detrás a Hippolyte y sus artículos de los años 50. Bueno, lo dejamos.
Bien, lo habíamos dejado en el callejón sin salida, ¿no? Y dice, pero ¿de dónde viene al hombre el conocimiento de su futuro inmediato que le permite aceptar la lucha por su reconocimiento? La tridimensionalidad del tiempo como forma de su propia existencia se revela al hombre y se constituye en el proceso de objetivación, es decir, en el trabajo, todo esto que comentábamos. Así pues, la praxis comprende también, además del aspecto representado por el trabajo, aspecto laboral, un elemento existencial que se manifiesta tanto en la actividad objetiva del hombre, transformadora de la naturaleza y donadora de sentido humano al material natural, como en la formación de la subjetividad humana, en la creación del sujeto humano, en el cual los aspectos existenciales, angustia, náusea, miedo, alegría, risa, esperanza, etc., no se presentan como experiencia pasiva, sino como parte de la lucha por el reconocimiento o proceso de realización de la libertad humana. Sin este aspecto existencial, el trabajo dejaría de ser parte de la praxis. Por lo tanto, ahora ya nos está enseñando claramente por qué trabajo y praxis no es lo mismo, porque la praxis, además del aspecto laboral o del trabajo, tendría este aspecto existencial que además es activo y que además está ya en la objetivación, está en el trabajo. En el trabajo está forma parte de la subjetivación, pero también de la objetivación. Y se transforma con el cambiar de la actividad.
La cita donde Engels sí. No me gustaba, yo pensaba sí. Que la había encontrado hace poco repasando un texto de Marcus. No, está aquí. Cada vez me hago más viejo y tengo menos memoria. Está aquí. En el caso presupone además la disposición sobre los medios de vida sin los cuales no podría mantener al esclavo. Pues no. Antes de que sea posible la esclavitud, tiene que haberse alcanzado ya un cierto nivel de producción y tiene que darse un cierto grado de desigualdad y de distribución. O sea, la explotación está como la aparición en un mundo de supercivilización. O sea, hemos llegado a un grado de civilización y de desarrollo productivo tal que permite la esclavitud. Porque, claro, permite que uno mantenga al otro. No, mire, uno llega con un garrote y te obliga a consumir menos. Te mueres antes, tienes más raquitismo, o sea, ya está. Y esto, el gran registro fósil, primero, se ha descubierto que los hombres de las cavernas ya sabían cultivar, pero no les daba la gana cultivar. Preferían vivir más cómodamente y que en cuanto aparece el neolítico y el cultivo, pues se vive peor. ¿Cómo se sabe que se vive peor? Los esqueletos pierden talla, el grosor de los huesos en la calcificación es menor, la vida se hace una mierda. Y encima aparecen enfermedades, porque como hay una relación constante con los animales, aparecen los huesos, aparecen nuevas enfermedades. No será el coronavirus, pero aparecen...
Claro, en este sentido dice Kosick, un poco más abajo, que sin el elemento existencial, a la praxis o el trabajo, digamos, quedaría reducido a la técnica y la manipulación. En este sentido preciso que dices tú, Joaquín, hay un vídeo en YouTube, o hay diversos vídeos, pero hay uno en el que le ponen a un simio una sierra en la mano y cogen otro que es en realidad un robot para que lo vea que está serrando. Y el simio le hace gracia, ¿no? Lo ve y empieza a hacerlo exactamente lo mismo por imitación. Entonces se demuestra que técnicamente podría serrar. Lo que pasa es que ¿para qué va a hacerlo? La técnica la podría desarrollar, pero faltaría el aspecto existencial, la finalidad, claro. La cultura que le daría sentido a serrar un trozo de árbol, ¿no? Entonces, yo en este sentido entiendo que él menciona la parte existencial, como ese un aspecto creativo también.
La previsión, poner el
exacto,
fin,
o sea, claro, exacto. Sí. Que puede llevarnos a la esclavitud o a la libertad, ¿no? Uh-huh. Sobre esta cuestión de la libertad, la dejo de momento aquí, pero más adelante va a volver a mencionarla. Él, no me queda del todo claro todavía, él decía que la libertad ya está como posibilidad en el trabajo. De hecho, tuvimos una discusión con Cristina sobre esto, que el reino de la libertad ya está como posibilidad en el trabajo. Aquí lo vemos más o menos, pero no queda claro si para Kosick la libertad es a, digamos, algo ontológico que constituye al ser humano. El hombre siempre es libre, porque en unas páginas nos va a decir algo y parece esto, o si es algo que realizamos en cierto momento. Ya lo veremos.
Yo puedo decir solo para Hegel. Para Hegel somos el ser que no tiene naturaleza, por lo tanto somos ontológicamente libres, y porque no tenemos naturaleza. Y un día nos damos cuenta, ¿no? Pero para llegar a darnos cuenta, hemos llegado a tener que darnos cuenta de que controlamos nuestro hacer. Llegamos a través de la libertad de control sobre nosotros mismos, que es el trabajo, es decir, te vas a fastidiar, pero vas a tener que trabajar. Uh-huh. Porque...
Claro, esto tiene sentido, ¿no? Esta lucha por el reconocimiento de la que habla. Lo que yo digo está al final de la página 260, que es el
260.
Final del
60,
que es el final de esta historia y libertad. No lo mencionamos, pero lo vamos a leer, ¿vale? A ver si cuando lleguéis, ¿qué os parece?
Vale.
Sigamos, que vamos muy lentos. A ver, dice, el hombre solo se libera en el trabajo servil en cuanto que, primero, ese trabajo se desarrolla como trabajo de una pluralidad de esclavos y no de uno solo, con lo que potencialmente se hace posible la solidaridad entre ellos. Eso es importante porque a veces se ha considerado Kosick también, vete a saber por qué, un individualista, que apostaba por un individuo libre contra la dominación soviética. Bueno, Kosick cuestiona la individualidad, digamos, o qué individualidad es una individualidad libre, pero nos había dicho ya hace bastantes páginas que el hombre es un zoon politikon, y aquí dice que se necesitan más, o sea, que no es posible la libertad arbitraria, ¿no? Sino que es necesario una solidaridad y una pluralidad. Dos, la contraposición real al trabajo de los esclavos es el no trabajo de los amos, y el trabajo de los esclavos se inserta realmente en la relación social entre señor y esclavo, eso que comentaba Joaquín antes. Solo en esta relación práctica se da la posibilidad de confrontar y, por tanto, de conocer la profunda diferencia de condiciones y de vida. Y tres, el trabajo del esclavo es vivido y comprendido como trabajo servil y existe como tal en la conciencia del esclavo, y esta conciencia constituye un inmenso potencial revolucionario. Esto, si no me equivoco, es una cita o una paráfrasis, digamos, de los Grundrisse. Este inmenso potencial revolucionario lo escribe Marx en algún lugar. Lo he buscado y no lo he conseguido encontrar. Pero, si no me equivoco, es de Marx. Ya lo buscaremos. En todo caso, dice, la libertad, eso que os comentaba hace un momento, no puede surgir de la simple relación objetiva con la naturaleza, lo que en determinados momentos históricos se presenta como impersonalidad u objetividad de la praxis, y lo que la falsa conciencia presenta como la más propia practicidad de la práctica, solamente es praxis como manipulación y preocupación, es decir, praxis en forma fetichizada. Sin su elemento existencial, esto es, sin la lucha por el reconocimiento que impregna todo el ser del hombre, la praxis se degrada al nivel de la técnica y de la manipulación. Bien, ahora volverá, después de hablarnos de la dialéctica del amo y del esclavo, a cuestiones, digamos, ontológicas en un sentido global, y es ahora cuando nos vuelve a hablar de la apertura del hombre al ser, eso que estábamos comentando antes, del acceso del hombre a la totalidad absoluta, etc. Dice, la praxis es tanto objetivación del hombre y dominio de la naturaleza como realización de la libertad humana. Y la praxis tiene también otra dimensión. En su proceso, en el cual se crea la realidad humana específica, se crea, en cierto modo y al mismo tiempo, una realidad que existe independientemente del hombre. En la praxis se realiza la apertura del hombre a la realidad en general. En el proceso ontocreador de la praxis humana se funda la posibilidad de una ontología, es decir, de una comprensión del ser. La creación de la realidad humano-social es la premisa de la apertura y comprensión de la realidad en general. Como creación de la realidad humana, la praxis es a la vez el proceso en el que se revela el universo y la realidad en su esencia. La praxis no es la reclusión del hombre en la idolatría de la socialidad y la subjetividad social, sino la apertura del hombre a la realidad y el ser. Y aquí prácticamente está repitiendo palabra por palabra lo que nos había dicho en la página 192 y página 193 que os he mencionado antes.
A ver, yo esto sí que lo entiendo. A ver, si no tuviera, o sea, si tuviéramos respecto de la naturaleza en general la misma relación de inmediatez que impone la pulsión, o sea, entra el gato, le das la comida y se lo come. El gato no dice, a ver, ponme manteles, dame un cubierto. O sea, no hay esa distanciación entre el objeto aparece gracias a... El objeto aparece intelectualmente gracias a que nos ponemos delante de él impidiéndonos consumirlo de inmediato. ¿Eh? Y a partir de que aparece intelectualmente el objeto, podemos incluso decir, este objeto, que ya puede ser un objeto mediado, por ejemplo, una piedra, este objeto, que es un objeto mediado, que es una piedra, con el que yo cazo la liebre, ¿cómo es esto? Esto pesa. Pero estamos haciendo una consideración mediada ya sobre algo. Esto pesa, no le puedo disminuir, no le puedo hacer un filo. ¿O qué puedo hacer yo con esto? En este ¿qué puedo hacer yo con la piedra? Hay una libertad respecto del medio. O sea, estamos convirtiendo al medio en un objeto en nuestra mente. Y luego acabaremos diciendo, pues con la cera, yo qué sé, por establecer cadenas, con la cera yo puedo hacer un muñeco. El muñeco de cera lo recubriré con barro. El barro lo coceré. Se saldrá la cera. Derretiré el bronce. Lo meteré por el agujerito. Se enfriará, romperé, pero eso, esa cadena es en la que hemos ido tomando conciencia de características de cosas, porque si no, no hubiéramos sido posible. Es esa concienciación de la naturaleza entra dentro de esa separación de la inmediatez que se impone cuando decimos, para, no te lo comas, ¿qué hago? O no salgas corriendo, aguanta. O no te lo comas, aguanta. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué? O sea, esta libertad de... O sea, ese desengancharnos del uso inmediato es lo que nos permite ver aquello que otro animal usa de inmediato o desprecia de inmediato como algo a reconsiderar. Como un objeto. De hecho, a contrario, existiría aquello que hablan de un grupo de estos que hablan lenguas click, que yo me enteré por eso, que son los que viven en el desierto de Namibia, ¿no? Que tienen palabras, montones. Las lenguas click son unas lenguas que hacen ruido y es un fonema, ¿no? Cosas así. Viven en un vallecito y tienen nombres pues para... un gusano en tal estadio, ese mismo gusano un poco más para allá, una ramita pequeña, bueno, y sin embargo no tienen palabra para una cosa que está ahí al lado, al que nunca, el desierto de Namibia, que es uno de los más grandes del mundo. Eso no tiene nombre. O sea, lo que les ha obligado a tener que plantearse cómo se puede sobrevivir y darle vueltas a la cabeza y decir, ¿y con esto puedo hacer yo algo? Con el hambre que paso, bueno, pues toman conciencia y tienen vocabulario, Y al lado, uno de los desiertos, bueno, el más grande creo que es el Kalahari, pero bueno, pues es ese, coño, es el Kalahari, el desierto de Namib. Pues no tiene ni nombre. Hay una cosa, no hay palabra. O sea, esto viene de ese dominar la pulsión, no lanzarnos sobre, o sea, entonces, o sea, el rico que come todos los días jamón, no se percata de lo bueno que es el jamón. O el que lo come, o dicho de otra manera, para apreciar lo bueno que está una cosa, hay que reparar en ello. Bueno, pues es esta apertura la que nos permite decir, o sea, es la que nos permite maravillarnos del mundo. Anda, pero si existen estrellas, porque solamente cuando tú ya te has preguntado muchas cosas, puedes, y viceversa. Y en paralelo, en un caso concreto, aquí vendría muy bien aquello que decía Farrington, ¿no? O sea, los seres humanos dejaron de ver las estrellas como fuerzas dominadoras cuando comenzaron a, mediante su propia actividad, a dominar el mundo. Y empezaron a hacer hierro y fraguas. Y entonces la luz que veían en el cielo pensaban que era fuego como el de sus fraguas. Este distanciamiento, claro, para ser herrero hay que haberle dado mucha cavilar mucho, ¿eh? Y decir, no, voy a buscar hierro y lo voy a fundir. En lugar de estar sembrando arroz o trigo, voy a hacer esto. Pero ¿para qué me va a servir esto? Bueno, en fin, todas estas cadenas que nos separan de la inmediatez nos permiten comprender, fijarnos, intentar ver la realidad como un ente, no como un uso. O sea, ver la escoba no como una cosa que sirve para barrer, sino como un bastón en uno de cuyos extremos hay un haz de hojas de palma. Nadie que está barriendo se lo plantea así.
Sí, es posible. Siguen habiendo cosas que me cuesta cuadrar. Para empezar, que utilice la terminología heideggeriana, porque esto, si no me equivoco, la apertura la trata Heidegger y también el maestro de Kosick, Patochka. Es decir, no sé en qué sentido lo puede estar usando, pero ahí está eso. Y es algo que no hemos leído. Pero por otro lado, sí que la manera como yo lo conceptualizaría o lo entendería es que, contrariamente al dominio del mundo que habíamos leído, por ejemplo, de la naturaleza, de Descartes o de esta razón técnica que cree poder apoderarse de todo, manipularlo todo, poseerlo todo, Kosick entiende que sí que hay aspectos de lo real que con el cual en un momento de nuestra historia nos podemos relacionar y humanizar, y en otro momento no. Y en este sentido dice que a partir de la creación del mundo humano, que se va diferenciando de lo inhumano, ¿no?, que lo humano y lo inhumano no están a priori separados, podemos entender la totalidad. Es decir, que hay cosas, ¿no? Hay un espacio de la realidad con el que nos abrimos, pero que no controlamos, que no podemos poseer, sino que copertenecemos, diríamos. Que es una palabra que utiliza él al final de su vida. Pertenencia, no posesión. No lo sé, me hace sentido, pero sería una noción de la praxis. La praxis es la totalidad de la esfera humana y se abre a la totalidad absoluta, es decir, no está cerrada, pero es una apertura que va cambiando y...
Bueno, esto nos lo han explicado sobre los orígenes de la filosofía. Cuando unas personas han quedado que no tienen necesidad de buscar la comida y tal, miran al cielo y se sorprenden, ¿no? Entonces es la curiosidad, aparece la curiosidad, pues que, no es, que es, surge cuando uno no tiene por qué comerse lo que... O sea, mi gata tiene curiosidad porque está antropófago. O sea, se trae los ratones muertos y los deja en casa. Pero es que come todos los días. Y juega, ¿no? Pero, o sea, la curiosidad surge cuando la necesidad está vencida. Cuando el objeto no es de consumo. O no tienes por qué consumirlo. Entonces es esto, ¿no? Lo que nos han contado siempre. El origen de la filosofía, ¿no? Y surge la... Y Aristóteles, como necesitamos por naturaleza conocer. Pero... Es porque por natura, hemos vencido ya otras, ya no tenemos otras necesidades más imperiosas, ¿no? O sea, podemos plantearnos no el cultivo, sino no el cultivo, sino la flor. O sea, no el grano de trigo, sino la metamorfosis del trigo en, yo qué sé, estas.
Bueno, seguimos. Tampoco creo que no vamos a ir mucho más allá de esto. Es decir, lo que hemos dicho es lo que hay o lo que sabemos ver, ¿no? Entonces, en todo caso, ahora va a volver a meterle caña a sus enemigos, ¿no? Lo que ha ido truscando durante todo el libro. Dice, mientras que las más diversas teorías del subjetivismo social, sociología del saber, antropologismo, filosofía de la cura o preocupación, han recluido al hombre en una sociedad o en una practicidad concebida en un sentido subjetivista, ya que de acuerdo con estas concepciones, el hombre en todas sus creaciones y manifestaciones se expresa siempre y únicamente a sí mismo en su posición social, a la vez que proyecta en forma de objetividad o ciencia su situación subjetivamente objetiva, la filosofía materialista, por el contrario, sostiene que el hombre, sobre la base de la práctica y en la práctica como proceso ontocreador, crea también la capacidad de penetrar históricamente más allá de sí y de sí mismo, es decir, de estar abierto al ser en general. El hombre, incluido en su animalidad o en su socialidad, porque no solo es un ser antropológico, sino que está abierto a la comprensión del ser sobre la base de la praxis. Es, por tanto, un ser antropocósmico. En la praxis se descubre el fundamento del verdadero centro de actividad, el nota al pie, crítica Hegel que nos soltamos, de la verdadera mediación histórica entre el espíritu y la materia, entre la cultura y la naturaleza, entre el hombre y el cosmos, la teoría y la acción, la teoría del conocimiento y la ontología. Solo conocemos el mundo, las cosas y los procesos en cuanto los creamos. Ah, pero es un creamos entre comillas. ¿Por qué? O sea, en tanto que nosotros los reproducimos espiritualmente. No los producimos, los reproducimos. Pero esta reproducción espiritual de la realidad no puede ser concebida de otra manera que como uno de los diversos modos de relación humana práctica con la realidad, cuya dimensión más esencial es la creación de la realidad humano-social. Sin la creación de la realidad humano-social, no es posible siquiera la reproducción espiritual e intelectual de la realidad. Y aquí estaría así claro la cuestión de la filosofía que tú decías, Joaquín, ¿no? A la filosofía como un aspecto de la praxis nace cuando tenemos las necesidades básicas, podríamos decir, cubiertas, ¿no?
Claro. Y todo saber es activo. O sea, es lo que la leña que nos mete Hegel en el capítulo quinto. O sea, la primera actividad de la que se hace consciente el hombre, no la primera que lo constituye, sino la primera que toma conciencia en el Renacimiento, es que las ciencias son construcciones intelectuales. Pero eso es un acto de libertad. O sea, el primer acto de libertad del que toma conciencia el hombre del Renacimiento es contra Aristóteles, que pensaba que la ciencia era ordenar bien lo que nos entraba por los sentidos. Ellos se inventan modelos. Es un acto de libertad, o sea, pero para eso hay que tener tiempo, no estar urgido, estas cosas, ¿no? Pero bueno, sí, va por ahí, y la filosofía lo mismo.
¿Cómo se puede comprender la realidad y qué relación mantiene el finito ser cognoscente con el resto del mundo? la comprensión de las cosas y de su ser, del mundo en sus fenómenos singulares y en su totalidad, es posible para el hombre sobre la base del horizonte que se abre en la praxis. En la praxis y sobre la base de ella, el hombre supera la clausura de la animalidad y de la naturaleza inorgánica y establece su relación con el mundo como totalidad. En esta apertura, el hombre como ser finito supera su propia finitud y se pone en contacto con la totalidad del mundo. El hombre no es solo una parte de la totalidad del mundo, y aquí, bueno, radical, ¿no? Sin el hombre como parte de la realidad y sin su conocimiento como parte de esta, la realidad y el conocimiento de ella son simples fragmentos. Pero la totalidad del mundo comprende a la vez, como un elemento de su totalidad, el modo de abrirse esa totalidad al hombre y el modo de descubrir el hombre dicha totalidad. A la totalidad del mundo pertenece también el hombre con su relación como ser finito con infinito y con su apertura al ser, en las que se funda la posibilidad del lenguaje y de la poesía, de la investigación y del saber. Bueno, y aquí nos pone la nota al pie, que tras eso está la lucha contra la ontología dualista, ¿no?, que separa naturaleza e historia, y se puede relacionar también con Gramsci, cuando Gramsci dice, bueno, si Lukács separa naturaleza e historia, Lukács se equivoca, ¿no? Está intentando unirlo todo. Bueno, si en ese debate sobre la objetividad, que es el que tiene Gramsci, ¿no?, si existe la realidad objetiva más allá del hombre, y Gramsci dice, bueno, eso no nos interesa en absoluto, porque el hombre está ahí y forma parte de la realidad,
¿no? Bueno, ahí se pasa, pero bueno.
Bueno, pero yo sí, creo que es lo que está diciendo Kosick. Es decir, Kosick dice, es que no podemos concebir una realidad sin el hombre. Claro. Porque el hombre, entender que podría existir una realidad sin el hombre es no entender que precisamente la realidad es algo que posibilita a una existencia como la humana, ¿no? Una existencia abierta, sí. Autocreadora.
Y la realidad, y el plantearnos si es lo que es objetivo o no, claro, solo se lo plantea el ser humano.
Claro.
Que, o sea, ese tipo de pregunta, eso es humana, no tiene vuelta de hoja. O sea, a ver qué burro, qué asno, qué caballo, qué gato se plantea la objetividad y no sé qué. Claro, está clarísimo, ¿no? O sea, el concepto de naturaleza. O sea, hasta el dualismo es una aberración propiamente humana. Yo tengo el alma desde la cual veo el mundo. O sea, ¿qué animal se plantea el dualismo, no? O sea, es una aberración, el dualismo, que es verdaderamente, bueno, una aberración. Diciéndolo al revés con Hegel, es algo que hay que, es un gran salto que nosotros tenemos que superar. Uh-huh. Aquí el alma, aquí la naturaleza. Pues un ser que donde los demás no ven nada, ven naturaleza, lo primero que dice, es que yo tengo un alma. No, le cuesta mucho comprender que es la praxis la que le ha constituido a él con una subjetividad suficientemente distanciada y respecto de la inmediatez como para mirarla lo que hay fuera con ojos libres. La primera respuesta es el dualismo. Los animales no pueden porque no tienen alma. Nosotros sí. Es cierto, o sea, apertura al mundo es un lenguaje existencialista, ¿eh? Yo lo había leído en algunos hace muchísimos años en algunos existencialistas. Pero bueno, me es igual, me parece rico. Es que, uh-huh. Bueno, no, me callo.
Uh-huh. Bueno, pues hemos acabado con esta parte, esta pequeña cuesta. Nos quedan dos cuestas y terminaremos el libro. Este de Historia y Libertad que empezamos ahora creo que es menos complejo, aunque también luego le carga la historia en la relación de la historia y el hombre, también le pone ahí una parte ontológica, ¿no? Hay también un debate filosófico profundo, digamos, pero quizás no es tan... es más ordenada que esta que acabamos de leer, quizás. Bueno, dice... Pues hago un breve resumen para poneros en el texto. El primer párrafo nos va a diferenciar qué es la historia de cómo es la historia y nos va a meter ahí un seguido de preguntas. Nos va a decir que primero tenemos que saber o preguntarnos, igual que hace siempre, qué es la historia para entender cómo es la historia. Luego nos va a diferenciar en el segundo párrafo la tarea del filósofo y del historiador, como había hecho, por ejemplo, al diferenciar el economista del filósofo. Y luego sí, ya nos va a presentar el problema de qué es la historia. Y enseguida nos va a decir que no basta con saber que el hombre es un ser histórico o que la historia es esencial para el hombre, porque a lo largo de la historia, de la filosofía de la historia, la providencia, ¿no?, que se va a pasar el capítulo criticando la providencia y tratando de explicar por qué existe la providencia, ha impedido que tengamos un conocimiento del hombre y de la historia adecuados. Y luego va a pasar ya a analizar este tipo de, bueno, lo que él llama mistificaciones. Pero no me adelanto y vamos al texto. Dice, antes de poder decir con fundamento cómo es la historia, debemos saber qué es la historia y cómo es posible. La historia es absurda y cruel, trágica o grotesca. En ella se realiza un plan providencial. Aquí vemos que ya nos empieza a colocar el fenómeno de la providencia. O unas leyes inmanentes. ¿Es escenario de la arbitrariedad y del azar o campo del determinismo? Bueno, pueden parecer preguntas que ahora mismo no sabemos cómo responder, pero sí que veremos que el texto va de esto. Nos va a decir luego que la historia es ni determinismo ni libertad absolutas. Por lo tanto, no sería plan providencial. En cuanto a la ley, él debate qué es una ley. Y luego, pues no es arbitrariedad y azar y tampoco es campo del determinismo. Dice, a cada una de esas preguntas y a todas ellas en su conjunto, solo podremos responder satisfactoriamente si sabemos qué es la historia. El historiador estudia lo que acontece en la historia, mientras que el filósofo plantea el problema de qué es la historia y en general cómo es posible. El historiador se ocupa de la historia del medievo o de la de tiempos más recientes, de la historia de la música o la pintura, de las ideas o personalidades excepcionales, de la historia de un pueblo y de la historia universal, de la historia de una época determinada o de la historia de toda la humanidad. El filósofo, en cambio, quiere saber cuáles son los supuestos de cualquier historia y cómo puede existir en general algo así como la historia. Con sus problemas, el filósofo no entra en la esfera de la problemática específica del historiador, sino que investiga los supuestos de su ciencia y de esa manera realiza una labor que el historiador con sus medios y dentro de los límites de su ciencia no podría realizar. Bueno, aquí en el principio de las lecciones sobre la filosofía de la historia de Hegel le criticaba, si no me equivoco, a Ranke, a Leopold von Ranke, que creía estar haciendo historia positiva y que creía no tocar la filosofía. Y Hegel dice, ese tonto no se da cuenta de que está haciendo filosofía y que tiene una filosofía tras su oficio de historiador y por lo tanto es incapaz de entenderse a sí mismo y lo que hace. Entonces Kosick dice, una cosa podría ser historiar, pero debajo de toda historia hay presupuestos filosóficos. El hombre crea la historia...
Perdón, una cosa, sin embargo, sí. Me resulta muy raro que diga, tal como lo formulas tú, no tengo ninguna objeción, pero que haga esta que establezca esta diferencia entre el filósofo y el historiador, diciendo que el historiador, que es el que escribe, analiza, le investiga, no tiene la capacidad o los medios para, supongo que es una forma de expresarse, o que debe querer decir, bueno, el historiador tiene que ponerse otro traje en un momento determinado si quiere reflexionar sobre su propia actividad, y no es el mismo tipo de herramientas, o no es el mismo tipo de trabajo, el redactar el libro de historia, investigarla, intentar entender los procesos históricos, que hacer una... Me parece por eso rara, ¿no? Porque es como si estuviera...
Yo creo...
No porque establezca mayor o menor... no porque establezca una jerarquía intelectual entre uno u otro, ¿no? Que imagino que no tiene ninguna intención de hacerlo, pero me parece raro. Porque dice literalmente eso, ¿no? Realiza una labor que el historiador, con sus medios, claro que dice con sus medios y dentro de los límites de su ciencia no podría realizar. Uh-huh. Pero claro, nosotros podemos pensar quién mejor que un historiador. Bueno, no, seguramente que no es el único que puede reflexionar sobre el sentido de la historia en general, pero quién mejor que una persona que se dedica a eso, con más conocimientos concretos y tal, para poder reflexionar sobre su propia actividad, ¿no?
Bueno, yo creo, Antonio, que es eso que dices, ¿eh? O sea, que la interpretación que haces es lo que Cosi que está... Sí que puede ser ambiguo, quizás, pero lo que creo que está haciendo Cosi y que ya había hecho cuando hablaba de la economía y de la filosofía, es decir, bueno, los debates sobre historia, sobre lo específico de un momento histórico, si ocurrió tal o cual, con qué documentos se cuenta, qué consideramos una fuente fidedigna, esos son debates en los que el historiador no entra, que son propios de los historiadores. El filósofo, o podríamos decir cualquier persona que pretenda hacer historia, tiene en cuenta otro aspecto filosófico, que es la forma como, o no tiene en cuenta, un historiador puede no darse cuenta, ¿no? Como Ranke, puede estar haciendo historia sin pretender dotar filosóficamente o estar entrando en el dominio de la filosofía. Mm. Pero la filosofía puede dar o puede explicar los fundamentos históricos de Ranke o los que nos dirá aquí, de Hegel, de Vico, de Schelling. Bueno, yo lo entiendo así. Quizás sí que está mal expresado, puede ser.
No, me parece que estáis señalando bien. O sea, también un historiador puede hacer filosofía si se pone de la historia, exacto, si se pone a hacer filosofía de la historia.
Exacto, pero eso no será historia.
Pero eso no es historia. O sea, filosofía de la historia sería, ¿hay leyes de la historia o es la libertad lo que...? Esa sería... Es una pregunta para un historiador también se puede hacer, ¿no? Una pregunta de historiador sería, ¿esto es una fuente primaria o es una fuente secundaria? Que es la parte técnica, ¿no? Uh-huh. La historiografía normal llega sin preguntas filosóficas, llega a decir, hay historia cuando aparecen las fuentes. Aquello de, hay historiografía cuando aparece la escritura. Antes es arqueología, porque no leemos los arados, los interpretamos, ¿no? O sea, solamente podemos hacer historia cuando sabemos lo que piensa la gente, qué quiere hacer, aunque luego no le salga. Para eso necesitamos las fuentes documentales escritas. La historia aparece con la escritura. Hasta aquí, bueno, eso ya tiene una carga filosófica, pero hasta ahí llega, ¿no? Pero luego, eso otro, existen las leyes de la historia, hay un determinismo, es la libertad humana, o sea, ahí entramos ya, pero eso también lo puede hacer un historiador. Pero no tiene, pero los historiadores protocolarmente les da miedo, ¿no? Porque, ¿por qué? Porque como metas mucho de esto en tu tesis doctoral y en el tribunal tengas al otro ajeno, te van a dar. Sin embargo, decir tal cosa es una fuente histórica, no pasa nada, ¿no? O sea, pero esto, todo gran historiador tiene una filosofía, tiene conciencia filosófica normalmente, ¿no?
De hecho, todos los historiadores, los grandes historiadores, tienen un libro donde se plantean qué es la historia o método y verdad, o sea, todos. Uh-huh. Incluso hasta el propio Fontana tiene sus libros donde analiza y explica e intenta, y no son hechos históricos ni habla de fuentes.
Claro, estaríamos hablando entonces de historiadores haciendo filosofía, o bien claro, de filósofos de la historia, ¿no? Claro,
o filósofos de la historia.
Que se cambian de traje, podríamos decir.
Sí, sí.
Como decía Antonio. Quizás soy yo quien no he interpretado bien el paso en relación a lo que decía Hegel sobre Ranke, Antonio. Quizás he sido yo quien no lo he dicho bien. Pero bueno, yo creo que está claro, ¿no?
Sí. Bueno, pero yo entiendo, vaya, por ejemplo, ¿no? Pues de filosofía de la ciencia. Es cierto que no es imprescindible para hacer filosofía de la ciencia ser el premio Nobel de física, ¿no? O ser el catedrático de mecánica cuántica, pero sin duda no puedes hacer filosofía de la ciencia sin saber mucha ciencia, ¿no? Esto es indudable. Y puedes hasta ser mejor filósofo de la ciencia que el matemático más virtuoso, ¿no? Hacer filosofía de las matemáticas probablemente mejor que el matemático más capacitado. Pero en cualquier caso tienes que saber mucho, ¿no? Entonces, claro, era simplemente por esto, ¿no? No sé si se puede hacer la... Si es esto, ¿no? Si se puede hacer el símil ese y decir lo mismo. Incluso, ¿no? Que todo hombre es un filósofo, vale, sí. Pero el que escribe la fenomenología del espíritu no era un paisano que pasaba por ahí, que tenía, pues era un tío que resulta que sabía muchísimo, muchísimo, ¿verdad? De filosofía, ¿no? Otra cosa es que pueda discutir con cualquier paisano sobre el bien, el mal, lo justo. Bueno, eso es otra cosa. Y que hasta el mayor erudito, el analfabeto, le pueda dar lecciones, ¿de acuerdo? Sí. Pero incluso hablando de filosofía con mayúsculas o de historia con mayúsculas, ¿no? Era por eso que me chocaba un poco. Bueno, eso simplemente.
Menos mal que no todo paisano se escribe una fenomenología de espíritu. Sería una amargura. Vaya terrible cosa. Bueno.
Viviríamos todos como en cuarentena permanente. Deambulando por la calle sin...
con un desasosiego,
incluso asesinando vecinos, no quería hacer que saquen otra.
Tengo una anécdota yo de un día dando clase, se me queda mirando una alumna y me dice: ¿tu marido es filósofo? Digo, bueno, no, pero sí, es un humanista. Y se me queda fijamente y me dice: oye, vosotros cuando estáis comiendo en casa, ¿de qué habláis? Entonces yo me puse a reír porque él decía...
Pues de humanismo.
Sí, claro.
Porque... ¿De qué vamos a hablar?
Se me quedó mirando como diciendo: qué horror, qué horror. Porque, pero además toda... Y rompió el de lo que estamos explicando, porque a ella le obsesionaba. Dice: pero vosotros, ¿de qué habláis cuando estáis comiendo? Y se quedó en silencio, ¿no?
Si ella supiera. Y cuando hay la botella de whisky por delante, ya.
Eso no se lo dije.
Como ya son las 9 casi, esto lo cortaremos, ¿no? Todo esto.
Okay. Ah, bueno, como queráis.
No, no digo, sí, digo, digo yo, no lo sé.
Estos últimos minutos, quizá. Teníamos que empezar a hablar un poco de la siguiente lectura.
Pues, si queréis, lo dejamos aquí y pasamos a hablar y a organizarnos un poco.
Sí, pues vale. Sí.
¿No, Gerard, te parece?
Bien. Lo dejamos aquí.
¿Qué páginas fijamos para dentro de 15 días, Gerard?
Acabar,
pues acabar, hasta, ¿no?, el final, esperemos, ¿no?
Vale.